y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Tarde, estimada audiencia, pues hoy ya es lunes 29 de junio de este 2026. Solo queda un día de este sexto mes de 2026 y empezaríamos la cuenta regresiva. La realidad es que cuando ya empezamos en julio, pues empezamos, faltan tantos días para que termine el año, ¿no? Todavía, pues no, pues a partir de mañana, que es pues 30 de junio, todavía no, dijéramos terminamos sexto mes, pero julio, que es en esta semana, pues imagínese usted. Y ya en muchas escuelas preparando sus festividades de fin de cursos, que por cierto, hoy le mando un gran abrazo a Natalia Abarca, porque hoy es su ceremonia de graduación como mercadóloga. Entonces, por el día de hoy no pudo estar con nosotros aquí haciendo sus prácticas, pero un gran abrazo, querida Natalia, tú sabes que se te quiere, te deseo lo mejor como mercadóloga y la verdad que yo espero que te vaya muy bien. Y en este día lunes, recuerde que tenemos un gran invitado, él viene por parte de Sedagro, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y le quiero agradecer como siempre pues a esta, dijéramos, esa institución federal, que gracias a ellos está nuestro invitado de esta tarde, que además con un producto morelense, netamente morelense, que tiene un reconocimiento no solo nacional, sino internacional, porque el arroz de Morelos, y ahorita lo vamos a comentar con nuestro invitado, sí ha tenido un reconocimiento internacional. Todavía se dice que ya tuvo la denominación de origen, pero parece que todavía no está un acta totalmente constitutiva donde le dé todo ese reconocimiento, y ahorita vamos a estar platicando con él. Yo saludo con mucho gusto a Felipe Campos, que está en los controles técnicos, por supuesto, Aldo y Ulises, son dos chicos que están haciendo aquí sus prácticas, por supuesto, futuros comunicólogos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Son venados, por supuesto que son venados, echándose porras entre ellos. Pau García, muy al pendiente de las redes sociales, yo soy Rosario Sámano y le doy la mejor de las bienvenidas. Y ahora sí, sin más preámbulo, le voy a presentar nuestro invitado. Él es Osvaldo García García, él es productor de arroz y viene a platicarnos del arroz morelense Garza de Oro. Bienvenido, ¿cómo estás, Osvaldo?
Hola,
este
hola,
es tu
días.
Micrófono y sí, claro, tú decías que estabas muy contento.
Sí, estoy contento.
Acércate un poquito más. Eso, porque nos vienes a contar toda la historia que me empezaste a comentar antes de entrar al aire.
Sí.
De todo lo que significa hoy por hoy este emprendimiento. Yo te decía hace un rato que en tus venas corre el arroz.
Sí, claro.
Porque lo traes en la sangre. Y te pregunté por tu papi, por supuesto, porque tú, como herencia, pues tu papá ha sido productor de arroz. Me estabas comentando esa historia magnífica. Y yo te agradezco el que hayas aceptado estar aquí en Tesoros Regionales.
No, el agradecido soy yo. Y pues me presento, Osvaldo García García. Yo soy del municipio de Coatlán del Río.
Así es.
Productor de arroz. Y pues gracias por estar aquí, la invitación que me hicieron. Y saludar también a la audiencia y ojalá y esta difusión nos sirva a nosotros los productores de arroz.
Les va a servir muchísimo, sí, ¿sabes claro. por qué? Porque en esta tardecita vamos a escuchar en voz de Samantha Briceño una probadita de todo ese gran esfuerzo que me estabas comentando de tu señor padre, de todo lo que ha significado para ustedes irse posicionando como una arroya, una marca reconocida. Porque si bien es cierto, hay dos o tres marcas que se venden en el mercado y que han puesto muy en alto el arroz de Morelos, ¿no? y que finalmente entre más marcas tengamos en el mercado y que presumamos lo que tenemos, lo hecho, en este caso lo producido en Morelos, lo sembrado en Morelos, con todo el trabajo de ustedes, con toda la responsabilidad, el amor, el cariño, porque de repente pareciera que nuestro campo ya no es tan atractivo como en años anteriores. Pero de eso vamos a platicar después de esta semblanza, donde vamos a escuchar un poquito de la historia de esta marca, Garza de Oro.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Osvaldo García García, originario del municipio de Coatlán del Río, Morelos, es un productor y empresario arrocero comprometido con la preservación y fortalecimiento de una de las actividades agrícolas más representativas del estado. Su historia en el sector arrocero tiene raíces familiares. Es hijo de Rubén García Torres, quien en 1979 adquirió un pequeño molino de arroz ubicado en el centro de la localidad de Coatlán del Río. Dicho molino operó de manera constante entre 1980 y 1993, convirtiéndose en un referente para los productores de la región. Impulsado por la tradición familiar y su pasión por el campo, en 2010 Osvaldo decidió unir esfuerzos con su suegro, reconocido productor de arroz del municipio de Mazatepec, estableciendo una alianza estratégica para fortalecer la producción y comercialización del arroz morelense. Gracias a esta colaboración, el producto comenzó a comercializarse en diversos mercados de la República Mexicana, incluyendo los estados de Querétaro, Guanajuato y otras entidades de la región del Bajío. Consciente de la importancia de ofrecer un producto de excelencia, en 2012 inició la siembra responsable de arroz bajo prácticas orientadas a la calidad y la sustentabilidad. Ese mismo año, tomó la decisión de reabrir el molino que perteneció a su padre, retomando así un legado familiar y fortaleciendo la cadena productiva desde el cultivo hasta la transformación del grano. En 2015 registró la marca Garza de Oro de Morelos, consolidando un proyecto que desde entonces ha trabajado en la producción del auténtico arroz de Morelos, cultivado con orgullo, tradición y respeto por la tierra. Bajo esta marca se promueve un modelo de producción que combina altos estándares de calidad con prácticas agroecológicas, cuidando cada etapa del proceso para ofrecer un producto de excelente sabor y valor nutricional en beneficio de los consumidores y del medio ambiente. La innovación tecnológica ha sido un factor clave en el crecimiento de la empresa. Actualmente, se utilizan herramientas de agricultura de precisión, como drones especializados que permiten identificar las necesidades específicas de los cultivos y optimizar el uso de recursos. Estas tecnologías contribuyen a un manejo más eficiente y sustentable de las parcelas, preservando la fertilidad del suelo y garantizando la calidad del producto final. Detrás de cada grano de arroz que llega a la mesa de los consumidores, existe un proceso que requiere dedicación, esfuerzo y conocimiento. La calidad comienza desde la siembra, realizada con el trabajo y la experiencia de manos morelenses, que cuidan cada detalle del cultivo. Este esfuerzo se complementa con procesos modernos de cosecha, selección, molienda y empaquetado, donde cada lote es revisado minuciosamente para asegurar que únicamente el mejor arroz llegue al mercado. Actualmente, el molino se encuentra ubicado a las afueras del municipio de Coatlán del Río, donde opera con instalaciones que se modernizan año con año para incrementar su capacidad productiva y mantener altos estándares de calidad. Hoy en día, Osvaldo García García trabaja en el proceso de certificación de la marca Garza de Oro de Morelos, con el objetivo de ampliar su presencia en mercados internacionales y consolidar oportunidades de exportación. Su visión no solo busca el crecimiento de su empresa, sino también contribuir al fortalecimiento del sector arrocero morelense, generando mejores oportunidades para los productores del estado y preservando la tradición agrícola que distingue a Morelos a nivel nacional.
Escuchamos esta magnífica historia de todo lo que tiene que ver con arroz garza de oro. Y hace un momento me estabas comentando un poco, Osvaldo, la enorme trayectoria de tu papi, que y una vida que no ha sido fácil, pero cómo hoy por hoy, pues bueno, tú afortunadamente ya tienes, dijéramos, este emprendimiento. Quiero que le cuentes al público, en primer lugar, cómo es que tú, pues bueno, ya te tocaba ver a tu papá como productor de arroz, te fuiste involucrando en la producción del arroz.
Sí, fíjate que pues yo crecí, estudié lo que es la prepa, universidad, no la terminé, desafortunadamente, pero mi papá siempre nos platicó de su niñez, tuvo una niñez un poco complicada, entonces él empezó a trabajar de jornalero, literalmente, a los 14 años, en lo que es el municipio de Coatlán. Entonces él aprendió el cultivo del arroz desde los 14 a los 15 años. Nos comenta que puso su primer parcela de arroz, ¿no? Y esa es en la temporada del arroz, pero también otros cultivos, ¿no? Como el calabaza, pero principalmente el arroz, se enfocó mucho en el arroz. Y de alguna manera yo creo que le gustó, y ese siempre fue su anhelo, ¿no? El procesar el producto que ellos producían en el campo.
Sí.
En esos años.
¿Era en Coatlán del Río?
Coatlán del Río.
Sí.
Sí, exactamente, Coatlán del Río. En esos años me comenta que había muchos muy pequeños molinos en cada región.
Sí.
Como los molinos de Nixtamal.
Sí,
me comentaba que había en Tepecala, en Coatlán, pues, él puso el primer molinito. En Mazatepec había molino, prácticamente en todos los municipios había unos pequeños molinos donde se procesaba el arroz, porque era el auge del arroz Morelos.
Sí, sí.
Por su calidad. Entonces, pues crece, empieza con esa idea, ¿no? Del sueño de que procesar su propio arroz que él producía. En el 79, él compra la maquinaria para el arroz. Uh-huh. Él empieza a trabajarlo, lo empieza a trabajar en el 80, 81, 82, 83, pero en México, y yo creo que pues, en toda la República, había, como siempre, ¿no? Tiempos críticos, ¿no? En ese tiempo empezó a tener problemas con los trabajadores y querían hacer un sindicato, al parecer. Él decidió en su momento no tener problemas. ¿Y qué pasó? Cerró el molino, ¿no? Ya su sueño, pues ya no se cumplió. Entonces, él se enfocó en otros trabajos, se volvió comerciante y hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha porque él ya se retiró, pero sí prácticamente su vida después de que fue agricultor, decidió ser comerciante. Pero su gran sueño
fue la producción de arroz.
Fue la producción de arroz, exactamente. Ajá. Entonces, da la casualidad de que ya con el tiempo yo me caso en lo que es el municipio de Mazatepec. Uh-huh. Ahora mi esposa, su papá era un gran productor de arroz.
Como que les llevaba el destino, ¿no, Osvaldo?
Yo creo. Sí, fíjate que al momento que yo empiezo a conocer a mi suegro, empiezo a saber, ¿no? Pues un gran productor, se dedicaba al arroz. Mi papá tenía ya un camión que ocupaba para su comercio.
Sí.
Entonces me empieza a preguntar si yo no le podía hacer unos viajes de arroz del molino, porque mi suegro pertenecía al molino de Jojutla. Uh-huh. Entonces él fue uno de los representantes del molino.
Sí.
Entonces me dan trabajo en el molino de Jojutla como fletero, posteriormente como agente de ventas, y empecé a conocer yo más la rama de lo que es el arroz, ¿no? La comercialización, la industrialización, porque de alguna manera yo entraba al molino.
Sí.
Y en una plática que tuvimos, le comenté del molino que tenía mi papá en su casa. Bueno, prácticamente atrás de su casa había un espacio grande, una bodega, y lo adaptó para el molino. Uh-huh. Me comenta que por qué no lo echamos a andar, o por qué no lo echaba yo a andar, ¿no? Él me ayudaba. En ese tiempo, pues yo creo que creció el municipio, creció, ya no lo puedo echar a andar ahí porque el espacio en primera era muy reducido, segunda generaba ruido, polvo y pues lo que conlleva una agroindustria. Entonces decido pasarlo a las afueras del municipio, donde
de
ahorita...
¿De Mazatepec o no, de Coatlán?
De Coatlán del Río.
Muy bien, Coatlán.
En Coatlán. Entonces ahorita, actualmente ya el molino está como a 1 kilómetro fuera del municipio.
Sí.
En la colonia Cuauhtémoc. Ahí ya hicimos lo que es pues las bodegas. Afortunadamente pues ya está trabajando al 100. Pues año con año siempre vamos haciendo mejorías, ¿no? El molino, tratando de...
Osvaldo, entonces realmente, ¿cuántos años tiene que tú asumes la responsabilidad de la producción y todo lo que conlleva el tener, inclusive, aquí ya tenemos en esta mesa de tesoros regionales, pues, 1 kilo de arroz, debidamente empaquetado, pero tú, ¿cuánto tiempo tienes de hacerte cargo ya de esta producción? Desde el proceso de todo lo que conlleva.
Sí, para ser exactos, yo empecé en el 2012 a trabajar en el arroz. En el 2015...
Es decir, 14 años ya.
Aproximadamente.
Estamos en el 2026.
Sí, 14 años. En el 2012 yo empiezo a aprender la comercialización porque me voy al DF, a la Ciudad de México, a las centrales de abasto, a las principales, ¿no? Que es Iztapalapa, me mandan a Puebla, a Querétaro, a Celaya, a Morelia, a Aguascalientes, a San Luis Potosí. Entonces empiezo a aprender Toluca también, pero yo empecé a vender arroz de Jojutla. Fue en el 2012.
No era todavía producción.
No era producción.
De ustedes, tuya, de Garza. Tuya.
Ya empezábamos a producir, pero lo mandábamos a Jojutla.
Ya.
O sea, como productores, sí. Pero ya con la marca de Garza de Oro
todavía
empezamos en el 2015.
15, 3 años después.
3 años después, que nos tomó como 2 años en la instalación de la maquinaria. De alguna manera, me sirvió a mí mucho de apoyo, el saber la industrialización, porque papá, te comento, sí lo trabajó el molino, pero escasos 3 años. Pero pues su gran anhelo y su sueño fue ese, ¿no? O sea, tener la marca. Cuando él inició con la marca Gloria. En el, yo creo que en el 80. Pero todavía, no sé si ya existía el IMPI, yo creo que ya, pero de alguna manera no registró esa marca. Pues yo creo que no le dio importancia, no sé las razones, no le he preguntado. Y cuando yo quiero volver a...
El IMPI nació en 1992, junto con la Ley de Derechos de Autor.
Ah, ok, perfecto. Sí. Mira, entonces no había dónde registrar esa marca.
Sí, sí.
Entonces, cuando yo registro la marca, quiero registrar esa, Gloria, porque mi mamá se llama Gloria.
Sí, porque nacieron las dos instituciones, fíjate, tanto el INPI como el INDAUTOR. Instituto Nacional de Derecho de Autor, donde se registran todas las obras. Okay. Entonces, pues bueno, ahí estaba todavía no registrada. ¿Te parece bien que hagamos una pausa y regresando me sigues dando más detalles de esta historia tan interesante?
Claro.
Vamos a hacer la pausa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte de Morelos, se comprometió a que en los próximos 2 meses comenzará la renovación de las unidades más antiguas, luego de que este 1 de julio la tarifa mínima aumente de 10 a 13 pesos. Colectivos ambientalistas solicitaron a los 3 niveles de gobierno que el predio conocido como La Casa Agüetera, ubicado sobre el Boulevard Cuauhnáhuac en la colonia Ricardo Flores Magón, a un costado de la Fiscalía General de la República, sea declarado área natural protegida para impedir la construcción de un complejo inmobiliario. La gobernadora Margarita González Arabia encabezó la ceremonia de honores a la bandera nacional en la ayudantía municipal del poblado de Santa María Aguacatitlán, en Cuernavaca, acompañada por habitantes de la comunidad, personal docente, alumnas y alumnos de distintos planteles educativos. docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Cebeta número 8, ubicado en la comunidad de Chiverías, municipio de Sosocotla, realizaron un paro de labores este lunes 29 de junio para exigir la atención de diversas demandas laborales.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
Tu opinión importa. Si algo en nuestra programación te incomoda o quieres hacer una sugerencia, acércate a la Defensoría de las Audiencias. En RTV Morelos, escucharte es parte de nuestro trabajo. Comunícate al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o defensoría@rtvmorelos.mx.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Que Tesoro Regional se transmite por tres frecuencias. 100.5 allá en Jojutla, por cierto, hablando del arroz, del riquísimo arroz de Jojutla, Radio Cañaveral. Allá tenemos la estación de radio. También, y acabamos de transmitir totalmente en vivo el pasado jueves, estuvimos allá. Estuvimos transmitiendo Tesoro Regionales con el líder, don Nicanor, de Artesanos allá. Estuvimos también con María Teresa, que comanda toda una comparsa de chinelos y también de música de viento. Estuvimos también con Fermín Escamilla, que además es poquititos, de los poquititos que todavía hacen trajes de mariachi aquí en nuestro México, que ya tiene todo este mes, todo el año 2026, con muchísimo trabajo, porque me dice que hay grupos de mariachis que les gusta estrenar varias veces al año. Un saludo a todos ellos, Jojutla, por supuesto, y también saludos a quienes habitan Yautepec, porque estamos a través del 90.9 Radio Chinelo. Con estas tres frecuencias, estimada audiencia, llegamos no solo en Morelos, llegamos un poquito de Puebla, Guerrero, y Estado de México, que por cierto, señor Esteban se reporta con nosotros constantemente de Toluca, que nos escucha en Toluca y nos llama por teléfono. Entonces eso nos hace muy felices a nosotros, que busque una radio de Morelos, la radio que nos une, y nos hable y nos diga que es nuestro fiel radioescucha. Y déjeme comentarle también que a través de @universal102.9 y a través de nuestro sitio web universal1029.mx, no solo llegamos a Morelos, a todo el mundo, a todo el mundo. Ahorita, Osvaldo, quien nos quiera ver por YouTube a través de esas direcciones, te podrá conocer. Porque somos la radio que no solamente se escucha, también se mira, también se ve. Entonces, pues mira, qué maravilla tenerte en esta mesa de Tesoros Regionales con este producto de nuestro campo morelense, que es tan noble como es el arroz, que el arroz de Morelos le ha dado tanto prestigio a nivel nacional e internacional, pero desafortunadamente en el mes de enero acabo de tener yo una entrevista muy interesante con la investigadora de la UNAM, Julieta Mellano, y un productor de arroz de Jojutla, don Jesús Solís, donde tristemente nos vienen a comentar que cada vez también se está produciendo menos arroz en nuestro Morelos, ¿no? Pareciera que ya no hay tanto interés en cosechar, bueno, cosechar, producir, cosechar arroz. Entonces yo me siento hoy muy feliz y muy contenta porque tú sí vienes con todo el entusiasmo, con todas las ganas de poner muy en alto a nuestro arroz de Morelos. Y además con toda la trayectoria de tu señor padre, imagínate nada más cómo se sintió tu papá cuando le comentaste que tú querías retomar un sueño que él tenía y que después ya no lo pudo continuar por dedicarse al comercio. Pero seguramente don Rubén García Torres, pues que es tu papá y que afortunadamente todavía vive, me lo comentaste, y que si bien su sueño era en la seguir en la producción de arroz, después ya no lo pudo realizar, saber que hoy su hijo sí está poniéndole, como se dice, toda la carne al asador a lo que es la producción del arroz. Me imagino que tu señor padre es un hombre muy contento y muy feliz de que tú continúes. Ahorita me vas a decir cuántos hermanos son y por el otro lado si solamente tú estás en este proyecto, contándome toda la historia de lo que ha significado Arroz Garza de Oro.
Sí, fíjate que nada más de la familia, nosotros somos 5 hermanos, sí. Somos 4 hombres y una mujer. Y precisamente, nada más yo soy el que se dedica a la agricultura.
¿Eres el mayor?
No, yo soy el más chico.
Mira.
Soy el más chico y el
pero que quien más le llegó, sí. Dijéramos el amor con el que estoy segura que tu padre hablaba de la producción de arroz, sí, de claro. Cómo lo observaste, de cómo lo viste, lo tenías a tu lado. Y sabías que era algo que él quería continuar y que por razones que ya nos comentaste, ya no lo pudo hacer, pero tú dijiste de aquí soy.
Sí, sí, yo pienso, bueno, más bien el arroz yo le veo mucho potencial. Estás en lo cierto de que va disminuyendo ahorita la producción de arroz, pero son varios factores, ¿no? No nada sí. más es... pues uno de ellos es la economía, que todo es más caro.
Sí.
Otro factor es de que ya no tenemos gente para poder hacerlo artesanalmente.
Como me han comentado que sea así.
Exactamente. Sí. Entonces, se aunan muchos factores, los precios de los insumos, de los fertilizantes, sí. día con día se van encareciendo. Ahorita tenemos problemas a nivel internacional, que es lo que hace que encarezcan los fertilizantes. Uh-huh. Pero también otro factor es el crecimiento de tantas zonas habitacionales que precisamente se van a las zonas o a las áreas de alta productividad uh-huh, en los uh-huh. campos, como uno de ellos está en Emiliano Zapata.
Sí.
Entonces vas a Emiliano Zapata y ves fraccionamientos que los están desarrollando en superficies de alta productividad. Yo creo que ahí sí puede el gobierno del estado hacer algo o
organizar, algo, ¿no? Organizar, ¿no? Y sí poner límites.
Exacto, sí, porque... sí, porque de alguna manera, año con año, parcelas, el productor las vende porque ya no es redituable el cultivo sí. del arroz o la caña, ¿no? Pero eso pues a orilla a las personas a deshacerse de sus parcelas de alta productividad.
Sí.
Yo creo que ahí en vez de crecer en esas superficies, buscar alguna otra...
E impulsar nuestro campo morelense, ¿no, Osvaldo? Claro. Yo creo que motivar a los productores del arroz, y eso lo hemos dicho de manera abierta. Y también por esta cuestión que sucedió, a lo mejor no contigo, que tú sí quieres continuar con la tradición de la producción de arroz. Pero nos comentaba en ese entonces, me acuerdo muy bien, que nos comentaba don Jesús Solís, que a él le tocó familias que ya el hijo ya no quiere continuar o que ya deciden otra cosa porque efectivamente pareciera que no es tan redituable cuando nuestro estado de Morelos era punta de lanza en la producción de arroz.
Claro.
Estábamos en una altísima producción de arroz. Entonces, habría que rescatar nuestro campo y habría que dar a conocer, en este caso, tu marca para que nosotros la veamos en los supermercados, así como vemos el arroz soberano, que yo he comentado que soy altamente productora del arroz soberano, que no me importa que cueste más caro, sé que lleva el sello de calidad, que es de mi estado, consumo lo local, y que de alguna manera sé que voy a quedar satisfecha. Y así lo hacen en algunos restaurantes y hoteles, quienes ya tienen el compromiso de consumir pues el arroz de Morelos.
Claro. Mira, te platico algo acerca del precio del arroz.
Sí.
El arroz del estado de Morelos, el auténtico arroz del estado de Morelos, sí es más caro.
Sí, sin duda.
Pero rinde más.
Lo sé.
Rinde casi el triple. O sea, el doble sí lo rinde dependiendo los platillos, sí. Pero sí podemos llegar al triple dependiendo el tipo de cocción. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, ya no es tan caro, vaya. Uh-huh. Y estás consumiendo, podríamos decir, el mismo precio, pero una calidad extraordinaria.
Así es.
Nuestro arroz es como para hacer, se pueden hacer varios platillos, como los risotos, paellas.
Sí.
Platillos gourmet.
Sí.
Cuando decimos, vamos a comprar arroz económico, a veces no sabemos la calidad, el procedimiento, ¿no?, que ellos tienen, de dónde viene.
Y lo más lamentable, Osvaldo, acabas de tocarlo, que tristemente ni tan siquiera es en nuestro país.
Exactamente.
Por eso está tan barato. Pero ahí me parece que hay una competencia desleal, ¿no? Yo lo dije de una manera muy fuerte y creo que es real. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros consumimos el clásico taco acorazado que es representativo de nuestro Morelos?
Claro, sí.
La realidad es que yo dudaría que fuera arroz de Morelos. ¿Por qué? Por el precio.
Sí.
Muchas veces por el precio. Hay quien sí cuida la calidad, que la tortillita sea hecha a mano, por ejemplo, uh-huh. Y que efectivamente, si en algún momento ustedes tienen algún convenio con algún productor de arroz como ustedes, pudiera, ¿por qué? Porque además vela por la calidad de lo que está vendiendo. Pero no todos los lugares, por eso vemos arroz batido, ¿no?
Exactamente.
Arroz batido, arroz que no tiene sabor, arroz que finalmente ni tan siquiera es tan nutritivo, que no esponjó bien, que se ve todo apelmazado, que la verdad no siempre es como un taco acorazado de calidad.
Sí, fíjate que años anteriores se han hecho estudios de nuestro arroz.
Sí.
Te comento, y el arroz que producimos aquí en el estado es el que siempre se ha llevado la punta en lo
muy
que es
bien.
En lo que es la nutrición, ¿no?
Sí.
Siempre es el que sale más altos en vitaminas B y fibra, o sea, es excepcional, o sea, nuestro arroz es de una calidad
y nos enorgullece.
Incomparable.
Yo lo sé, sí. Yo lo sé. Y cuando me hablas de todos esos estándares de calidad y todo, pues no me hace más que sentir más que contenta y orgullosa de mi estado, de mi tierra de Zapata, ¿no?
Claro.
La verdad es que con tanta riqueza que tenemos aquí por el clima, por la bendición de la tierra y todo, tenemos un excelente producto. Hacemos nuestra segunda pausa. Vamos a invitarle al público para que ahorita va a ser muy bien asesorado. Mi querido mi querido Osvaldo, ¿no? Mi querido Osvaldo, ¿no? Sino Ulises, que está allá con Aldo. Es que iban por ahí, Osvaldo y Aldo. Entonces, Aldo, que nos va a mandar a la pausa, le va a poner los teléfonos de Tesoros Regionales para que nos llame, para que participe, para que vía WhatsApp nos escriba también, opine, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa de nuestro arroz de Morelos? ¿Logra localizarlo? ¿Lo identifica? ¿Cuál consume usted? Sea honesta y respóndanos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Parte de la basura que se genera diariamente podría evitar terminar en las calles, barrancas o jardines si se separa correctamente desde casa.
Muchas botellas de plástico, latas, cajas de cartón y envases que se consideran basura todavía pueden aprovecharse. Sin embargo, cuando todos los residuos se mezclan en una sola bolsa, resulta mucho más difícil recuperar esos materiales.
Por ello, una forma sencilla de contribuir a la reducción de basura es separar los materiales reciclables del resto de la basura. Mantenerlos limpios y secos facilita su aprovechamiento y evita que terminen convertidos en un desecho más.
Cada acción de reciclaje representa una oportunidad para evitar que la basura continúe acumulándose en el ambiente y siga generando contaminación en la comunidad.
RTV Morelos, por una comunidad saludable.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias por acompañarnos este día lunes. Hay que empezar con el pie derecho. Si además es la semana laboral, quien empieza a partir de lunes, hay quien evidentemente pues no tiene descanso, ¿no? Y va la semana corrida. Pero la mayoría, digo, los pequeños regresan a clases en lunes y terminan el viernes. Pues bueno, que a usted le esté yendo muy bien el día lunes y qué mejor que hoy en su comida sea arroz. La verdad es que la mayoría de los lugares el arroz nunca falta. Claro. El arroz con pollito, el arroz con, hasta con frijolitos, ¿no? Con frijolitos, el arroz con el guisado. Siempre el arroz nos acompaña. Es parte de nuestra vida. Después yo creo que de los frijoles es el alimento, arroz. Es el arroz.
Claro.
Yo lo consideraría. Alguien diría, bueno, también el chile, ¿cómo no? Y todo lo que ha hecho muy representativo a nuestra gastronomía mexicana. Pero el arroz no nos puede faltar, ¿verdad? Claro.
Y regresando a lo que comentó,
sí.
Nosotros como agricultores a veces no tenemos descanso. Como era el sábado, trabajamos ya hasta tarde, se nos anocheció en el campo.
Sí.
El domingo tuvimos que sembrar todavía. Hoy en la mañana, pues nosotros, bueno, todos sabemos los que trabajamos en el campo,
sí.
Nos tenemos que parar a las 5 de la mañana. ¿No? Para llevar el fertilizante a las 6 y hay que estar. Ahorita yo prácticamente ya hice mi jornada.
Sí.
Pero sí, el campo, pues es una labor muy, 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 muy bonito, ¿no?
O sea, sí.
Trabajar el campo. Yo cuando me voy a las parcelas, me olvido de todos los problemas. Mucha paz, ves lo que es la vegetación. No.
Pero además estás inmerso.
Claro.
No solamente estás dando a conocer la marca y estás en el proceso de producción y todo lo que significa, pues hasta inclusive el empaquetado, la selección y todo lo que conlleva. Tú te vas al campo.
Sí, claro. En las mañanas me voy al campo, como que cuando es la temporada de cosecha, pues tengo que estar en el campo, pero también tengo que estar en lo que es en el molino, ¿no? Ya
sí,
que es la agroindustria.
Sí.
Entonces, afortunadamente sí conozco de lo que es desde la producción primaria hasta la producción final, ¿no?
Sí.
Que es la comercialización.
Ya. Y retomando precisamente toda esta trayectoria que estamos comentando en esta tarde, Osvaldo, de cómo ya son 14 años.
Sí.
¿Para ti ha sido satisfactorio o en algún momento has dicho, híjole, mejor no lo hubiera continuado? ¿Te has sentido atraído por otra actividad?
Bueno, yo soy comerciante también. Yo inicié antes que el arroz, igual seguí los pasos de mi papá, soy comerciante. Yo tengo un pequeño negocio, lo que es en el municipio. Pero ahora que me dedico al campo,
sí.
Prácticamente mi esposa me apoya mucho, me ayuda mucho en lo que es el negocio también familiar que tenemos en el municipio.
Sí.
Pero sí, yo me, como el 80% de mi actividad ya es prácticamente en el campo. Y ya mi esposa sí me ayuda con lo que es la...
¿Te enamora más el campo?
A mí me encanta el campo. Me encanta el campo.
Oye, pero retomando esa cuestión también que te comentaba de tu papi, seguramente está contentísimo de que tú continúes con algo que él en algún momento interrumpió, ¿no?
Sí, claro. Cuando lo veo, casi lo veo los fines de semana, ajá, o entre semana, y siempre me está preguntando de cómo van las siembras, sí, cuánto vas a sembrar.
Y cuando tienes dudas o algo, seguramente tu papá te asesora, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita, bueno, es que hay mucho de qué hablar.
Sí.
Pero sí, me asesora. Él dejó de producir hace muchos años, él ya está grande. Ya no hay mucho que me pueda decir, porque en esos tiempos no había tanta tecnología como ahora.
Y se hacía de manera diferente.
Ahora es lo que pretendemos tratar de ir cambiando, porque si no, como sí, lo mencionamos hace momento, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a ir a la baja en la producción. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? Pienso yo que tenemos que ir cambiando un poquito la forma de cómo ir cultivando el arroz, manteniendo obviamente la calidad.
Sí.
Pero aquí lo que tenemos que hacer en la producción primaria, o sea, en el campo, es ver cómo el productor reduce sus gastos. Entonces, hace un momento te comentaba, hacemos algunas prácticas donde invitamos a productores de otros estados,
sí,
a que nos enseñen. Gracias a Dios tenemos mucha comunicación con productores de Nayarit, uh-huh, son muy buenos productores. Uh-huh. Entonces, ellos ya tienen otro tipo de técnicas, cómo poder bajar costos de producción.
Ya.
Entonces, obviamente, las parcelas o las superficies son diferentes. Uh-huh. Pero vamos tomando lo bueno o lo que podemos hacer para poder bajar costos de producción. Uh-huh. Y se los transmitimos a los productores. Hay algunos que no muy bien quieren porque son... yo lo hago así y así tiene que ser.
Sí.
Pero se están dando cuenta donde ya no es redituable porque sale muy caro la producción artesanal.
Sí.
Entonces, sí hemos empezado a cambiar nuestra forma de cultivo a una siembra directa. Eso significa que al productor le queda un poquito más, es más redituable para el productor.
Y luego entonces, ¿le motiva?
Sí, hay productores que ya llevan 2-3 años haciendo siembra directa y realmente ven que es más redituable. Entonces, uh-huh, yo tengo productores que han ido incrementando la superficie, pero porque ven que realmente...
Sí, les beneficia.
Sí, sí es redituable.
Claro, claro.
Y estamos viendo que mantenemos la misma calidad. Uh-huh. Entonces, eso sí cuidamos, que mantengamos la calidad y mantengamos también la producción, ¿no? Los rendimientos,
claro,
en el
campo.
Claro,
que no baje la calidad.
Que no baje la calidad, pero también que no baje el rendimiento, porque así de alguna manera... podría bajar el rendimiento, entonces ya no sería redituable.
Así es.
Entonces,
pues sí, vamos a ir en esta tardecita de Tesoros Regionales también a una sección que al público nos pide y le gusta. Tesoros Regionales Sonoros, vamos a escuchar la pieza de Bellezas de Morelos, de la autoría del profesor Roberto Hernández Peralta, que ha estado aquí en Tesoros Regionales, lo hemos escuchado cantar, pero en esta ocasión la pieza es interpretada por la voz de Juan Zapata, que se denomina El Morelense.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logran la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Voy agarrando camino y calor en la garganta pa' presumirle a mis males las bellezas de Morelos, esta tierra de Zapata, mis padres y mis abuelos. Ucrania vamos llegando a Cuautla, donde yo me enamoré de unas lindas morenitas que venían de Yautepec. Cerquita está Yecapixtla, vamos a desayunar unos tacos de cecina con tortillas del comal. Aguacates de Tetela, cacahuates de Temuán, alegrías de Jantetelco, pitayas de Tlayecán, un caldito en Puente Nixla, azúcar, Zacatepec, mocarritas del Rodeo, pozole en Mazatepec. Ven a conocer Morelos y que me perdone Dios, mi tierra es el paraíso que un día se le perdió. Ven a conocer Morelos y que me perdone Dios, mi tierra es el paraíso que un día se le perdió. Ahora, primo Roberto Hernández Peralta, échale bonito. Ahora, bote la tradición de Tenango. Sí, señor. Ven a disfrutar la fiesta con el brinco del chinelo y ahoga el aburrimiento en el mar de Tequesquitengo. Qué sabrosa es la cerveza cuando un toro ves montar allá en mi lindo Tenango, Temisco y Tlaltizapán. Vamos a ligar chamacas, hay que mangos en Cuautlán, morenitas de Jojutla, güeritas de Amacuzac. Ya estamos en Cuernavaca, en Palacio de Corretes, por pasear en Cardín Borda, a luevito me casé. El barro de Tlayacapan, chinelos de Tepoztlán, la ruina de Xochicalco y el pulque de Huitzilac, oro verde es Tlalnepantla, un rosal Xochitepec, nieve dulce mi Alpuyeca. Ven a conocer Morelos y que me perdone Dios, mi tierra es el paraíso que un día se le perdió. Ven a conocer Morelos y que me perdone Dios, mi tierra es el paraíso que un día se le perdió. Y calor en la garganta pa' presumirle a mis males las bellezas de Morelos, esta tierra de Zapata, mis padres y mis abuelos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El INE en Morelos.
En Morelos,
la democracia se fortalece contigo.
La Junta Local Ejecutiva impulsa de manera permanente la participación ciudadana a través de actividades informativas, espacios de diálogo y mecanismos de acercamiento con distintos grupos sociales. En Morelos, el INE realizó diversas actividades dirigidas principalmente a juventudes con el propósito de fortalecer una ciudadanía activa, informada y corresponsable. Entre las acciones destacan ejercicios de participación con la urna electrónica 7.0 en instituciones de educación superior, así como el conversatorio Liderazgo Político y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, enfocado en fortalecer la formación ciudadana y el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres. Asimismo, se implementó el curso Soy Digital en distintas instituciones educativas para promover el uso responsable de la información, la identificación de noticias falsas y la protección de datos personales en entornos virtuales. En conjunto, estas acciones beneficiaron a más de 1.474 personas jóvenes en distintas regiones de la entidad. A través de la Junta Local Ejecutiva del INE, se impulsan acciones que fortalecen una ciudadanía más informada y participativa.
Desde los municipios de Morelos, el INE se construye.
Síguenos a través de las redes sociales del INE en Morelos y mantente informada e informado.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
¿Qué le pareció esta deliciosa pieza en día lunes que se titula pues Bellezas de Morelos? Y sí, Morelos tiene tantas bellezas y una de esas bellezas está que yo tengo en mis manos este delicioso, aunque no está preparado, yo sé que va a quedar delicioso. Este delicioso arroz garza de oro, miren, lo estoy mostrando. Me encanta mostrar los productos morelenses. Hay que presumirlos, hay que consumirlos, hay que darlos a conocer no tan solo en Morelos, sino en toda la República Mexicana y en todo el mundo. En todo el mundo, Pipo. ¿Te gusta el arroz, Felipe? ¿Sí? Y también a ti, mi querido Aldo, a todos, ¿sí? ¿Uli? Perfecto. Pues qué mejor que sea arroz garza de oro. Imagínate nada más, apoyamos un productor que nos habló con tanto cariño, con tanta pasión de la producción, de toda la historia que conlleva, de todo el proceso. Imagínese usted, estimada audiencia, este delicioso arroz. Y sí, sé que es un poco complicado y ahorita sé que a lo mejor usted tiene en mente otro tipo de marcas que quizás compra por el precio, que ahorita lo que estábamos comentando, ¿verdad, Osvaldo?
Claro.
Que tú te puedes encontrar arroz desde 18 pesos, 20 pesos, pero tristemente no es ni de Morelos.
Claro.
No es de Morelos.
Sí, a veces vamos al supermercado, por la desinformación le preguntas a una ama de casa, ¿qué arroz consumes?
Ajá.
Y te comentan que sí, el arroz Morelos, ¿no? ¿Pero cuál? El de la esfinge, el de la carita, ese arroz. Ajá.
Y no es de, resulta que no es de Morelos.
Te comento, ese arroz es una variedad milagro filipino.
Sí.
Se le asemeja porque es un poquito gordito. O sea, es un poquito gordito, es más chaparrito, tiene... lo que se le asemeja es que tiene una pancita blanca.
Uh-huh.
Y lo hacen pasar por arroz Morelos.
Pero no lo es.
Pero no lo es, es una variedad.
Pero fíjate que el ama de casa no lo sabe.
No lo sabe.
A mí me tocó, yo caí, yo te lo voy a confesar. Yo caí antes de trabajar en la Procuraduría Federal del Consumidor, que trabajé 10 años en la Profeco. Antes de trabajar en la Profeco, por supuesto que mi madre y mi familia consumía el arroz del que comentas, que está, pues evidentemente, la imagen de Morelos, porque creíamos que estábamos consumiendo arroz morelense. Pero un día, cuando leí en Profeco que tienes que leer todas las etiquetas para que sepas de dónde es todo, me di cuenta que, oh sorpresa, no era de Morelos.
No sé si alguna vez, bueno, en tiendas de autoservicio, esas que venden como por mayoreo, no sé si puedo decir nombres, pero bueno, venden bolsas de 5 kilos y todavía esas tiendas le ponen arroz Morelos. Cuando el empaque a veces nada más dice arroz grueso, que es que realmente como se debe de llamar ese arroz. Es un arroz porque ahí es el arroz grueso y el arroz delgado. El arroz del estado de Morelos entra en la categoría de arroz grueso, pero largo, grande.
Ajá.
Entonces, todavía le ponen los letreros arroz Morelos y lo venden caro.
Ajá.
O sea, no lo venden
barato.
Pero
le están viendo la cara al consumidor.
Claro, sí, me da mucha tristeza de ver que lo venden caro y aparte es una calidad que no es del estado de Morelos, ¿no?
Y eso significa que no es nutritivo. No es nutritivo.
No es igual de nutritivo que el de nosotros, ¿no?
Ajá.
Y la verdad no sé si sea realmente un arroz mexicano o un arroz importado. Pero la gran mayoría de productos o del arroz que se vende en las cadenas de autoservicio vienen de importación, ¿no? De varias partes del mundo, de Asia, de...
Sí.
Estados Unidos, posiblemente, pero no sabemos su procedencia y no sabemos qué tipo de productos le apliquen. Aquí en Morelos tenemos la garantía de que nuestro arroz, nosotros por nuestros campos,
sí,
no necesitamos combatir plagas porque no tenemos plagas. Más bien, las plagas sí las existen, uh-huh, sí existen. Uh-huh. Tenemos controles biológicos.
Ya. Yeah.
Entonces, muchas veces el productor, ni el productor sabe, ¿no? ¿Qué es un control biológico? Nosotros tenemos desde murciélagos, los pájaros que se comen los insectos. Uh-huh. Hay arañas entre el cultivo que son las que se encargan de que no se propague una plaga. Uh-huh. Como los barrenadores, ¿no? Entonces ves muchas telarañas en el cultivo.
Sí.
Y a veces yo les comento a los productores que no vayan a usar insecticidas, porque ese es un control biológico.
Sí.
Que nosotros, ellos están trabajando día y noche por nosotros, ¿no? Y es por eso que nosotros no usamos ni pesticidas ni insecticidas.
Claro.
Entonces nuestro arroz es un arroz agroecológico. Y cuando compramos arroces en las tiendas, uh-huh, de servicio, no sabemos qué proceso les den en el campo.
Exacto. Y además, mire, usted se puede dar cuenta, por ejemplo, tú dinos que eres un experto en todo lo que tiene que ver para identificar el arroz de Morelos, Osvaldo. Antes de pasar a que nos digas dónde conseguimos el arroz Garza de Oro, porque me acabas de comentar que no está en supermercados. Todavía estuvo, pero ahorita no está. ¿Cómo nosotros podemos consumir lo local? ¿Cómo un restaurante que quizá te esté escuchando, un hotel, ¿no?, que en algún momento quiera, pues obviamente, hacer los platillos de su restaurante con arroz de Morelos, cómo te contacta y todo? Dame como tres puntos o dos puntos que yo como consumidora pueda darme cuenta que es un arroz de Morelos.
Mira, principalmente el arroz Garza de Oro lo pueden conseguir lo que es en Coatlán del Río.
Uh-huh.
Allá, obviamente, ahí
es más conocido, ¿no?
Ahí sí lo tenemos a la venta.
Sí, sí, sí.
Desafortunadamente.
¿Tienen una tienda física?
Sí, una tienda física.
Muy bien.
Desafortunadamente, uh-huh, aquí en Cuernavaca o en otras partes del estado no tenemos puntos de venta como tal. Se nos complica un poco la distribución,
yeah,
pero si alguien quisiera conseguir arroz, con todo gusto me pueden marcar, quedamos a lo mejor en un, uh-huh, punto medio, ¿no?
Sí. ¿Nos puedes dar esos detalles? Primero, si tienen redes sociales para que nosotros los podamos contactar, un Facebook, un Instagram, y por el otro lado, darnos el teléfono, por favor, Osvaldo, para que nuestro público radioescucha se pueda comunicar contigo. Imagínate una persona que tiene una empresa chiquita de comida económica, que quiera hacer arroz diario con arroz Garza de Oro.
Sí, está. Redes sociales, tenemos lo que es en la página de Facebook.
Sí.
Como Arroz Garza de Oro de Morelos. Solo en redes sociales, solo eso, pero también les puedo pasar mi número, que es el 777-252-2690.
De nueva cuenta, 777.
777-252-2690.
¿Y quedan en algún lugar o lo entregan directamente?
Sí, ahí podríamos negociarlo, ¿no? Dependiendo la cantidad. Y en el estado de Morelos, lo que es Cuernavaca, posiblemente Cuautla, ahí tendríamos que estar checando, negociarlo,
muy bien,
lo que es el flete, pero sí, con todo gusto, ¿no? Con todo,
sí.
Y sí tenemos ahorita a la venta.
Sí.
Tenemos todavía un poco.
Ahora, la buena noticia es que sé que este arroz de Morelos no solo se ha quedado en Morelos, ya ha estado en otras partes de la República Mexicana, ¿verdad?
Claro, nuestro principal ventas o puntos de distribución es lo que es el Bajío.
Sí.
Es Celaya, Irapuato, León, Querétaro.
Sí.
Y lo que es la Ciudad de México.
Muy
principalmente
bien. Excelente noticia.
En el centro del país.
Muy bien. Yo espero que no sea la única vez que vengas, Osvaldo. Nos quedaron muchas preguntas en el tintero y tienes que regresar.
Claro. Muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado aquí en Tesoros Regionales. Gracias, estimada audiencia. Recuerde, busque la marca Garza de Oro. Que vea nada más. Un producto de excelente calidad. Así concluimos Tesoros Regionales y mañana yo lo espero en punto de las 12. No le cambie, ya viene RTV Noticias.
hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. A continuación, RTV Noticias, edición vespertina. RTV Morelos, la señal que nos une.
Docentes de planteles de Zacatepec y Xosocotla protestan por pagos pendientes y demandas laborales.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la edición vespertina de RTV Noticias, el espacio informativo de los medios públicos en el estado de Morelos. Los saludamos con mucho gusto ya en este lunes, arrancando la semana, lunes 29 de junio del 2026, a punto de cerrar el sexto mes del año. Mucha información que compartir con todas y todos ustedes. Laura Duarte, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana.
Excelente inicio de semana, bien lo mencionabas, ya de los últimos días del mes de junio para darle la bienvenida al mes de julio, ya nada, a nada de empezar. Tenemos mucha información, todo el tema del transporte, lamentablemente también fue un fin de semana accidentado.
Así hay accidentes en varias vías de comunicación, todavía uno hoy por la mañana, del cual también estaremos dando cuenta. ¿Y qué le parece si comenzamos precisamente con lo que anunció el día de hoy la gobernadora del estado, Margarita González Saravia? Hay anuncios importantes, jóvenes estudiantes, pongan atención, jóvenes estudiantes de nivel superior, pues hoy la gobernadora del estado ha anunciado el pase Olin, que será precisamente una tarjeta que va a permitir a estudiantes universitarios, bueno, gozar de transporte gratuito. Se trata de estudiantes de la UPEMOR, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de los Institutos Tecnológicos de Zacatepec y de Cuautla. Durante la presentación de esta nueva iniciativa, destacó que, bueno, esto forma parte de la estrategia de apoyo a las y los jóvenes y a la modernización del sistema del transporte. Señaló que la digitalización de trámites como licencias, permisos y placas ha permitido reducir la corrupción al limitar la intervención de gestores. También adelantó un proyecto para mejorar el transporte público en coordinación con concesionarios. En tarifas, informó que se mantienen los descuentos para personas con discapacidad y adultos mayores, y reiteró que su gobierno va a priorizar la inversión en programas sociales.
Pues para personas con discapacidad, que no la ley como estaba, o sea, el 100% de gratuidad. Para adultos mayores quedó no en el 50% como estaba, sino como estaba anteriormente, más, es decir, no se subió para los adultos mayores en el transporte. Y esto que es histórico, con una visión humanista, con una visión de apoyar a nuestros jóvenes, como saben, somos un gobierno que ha priorizado muchos de sus recursos públicos, los hemos priorizado para los programas sociales. Este es un programa insignia, que es un programa social fundamental de apoyo a las y los jóvenes de estos planteles, que esperamos ir con los años ampliando hacia otras universidades, pero ahorita...
Hace este anuncio.